Parcialmente nublado, voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Estados Unidos ha arreciado las sanciones contra el régimen de La Habana. Ahora los vuelos charters solo podrán volar a La Habana, Cuba. Las provincias ya no reciben vuelos desde Estados Unidos. Esto será próximamente. Aumentan las sanciones, las medidas de la administración Trump contra el régimen cubano.
Claro, son más medidas, pero vamos a concentrarnos en esta última, y de aquí partimos esta discusión, este intercambio que queremos hacer hoy en el programa. ¿Y por qué queremos hacer este intercambio? Yo creo que cuando se dan todas las opiniones, las que están a favor, las que están en contra, se plantea la situación real que hay dentro de Cuba, los oyentes pueden salir ganando. Y cuando digo que salen ganando, porque yo siempre digo que una gente informada es capaz de poder discutir, es capaz de llegar a sus propias conclusiones. Y eso es el objetivo fundamental que nos planteamos en este programa Las Noticias Como Son. Hemos invitado desde La Habana a dos activistas de la oposición. Me refiero a Antonio González Rodiles, director de Estado de SATS, y Manuel Cuesta Morúa, un activista portavoz del partido Arco Progresista.
Y es un tema que crea opinión tanto dentro como fuera de Cuba. Saludos, Antonio, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo bien por acá. Bueno, dentro de lo que cabe, un saludo a todos ustedes también y a los oyentes.
Igualmente, Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bueno, por ahí más o menos igual, como ha empezado Antonio Rodiles, tratando de buscar luz en la caverna que se ha convertido en Cuba.
Increíble. Bueno, nos quedamos contigo. Comenzamos con la primera opinión. ¿Qué te parece esta nueva medida que ha tomado la administración Trump?
Mira, yo creo que no se trata de imaginar de qué modo se puede influir mejor en la evolución de los acontecimientos hacia la democratización de Cuba. El esquema más productivo es el que combine castigo con estrategia. Y lo que veo es, en estas medidas y estas últimas en la misma línea, es castigo sin una estrategia de cómo impulsar y ayudar desde la comunidad internacional, que es de lo que se trata en el caso de Estados Unidos y de otros países, de modo que podamos avanzar hacia lo fundamental, que es justamente la democracia en Cuba. Aquí veo castigo, no veo estrategia. Lo segundo es que es un castigo, vamos a llamarle colateral, un castigo vicario, un castigo por otros, por terceros, porque todas estas medidas se impulsan no por Cuba mismo, independientemente de que Cuba es parte de la remanencia de la dictadura en la región, en el hemisferio occidental, pero en este caso específico se toma en razón de lo que sucede en Venezuela y del apoyo que el gobierno cubano le da al régimen de Maduro. En ese sentido, no están pensadas a partir de la propia realidad cubana, sino están pensadas a partir de una realidad externa. Y por lo tanto, no creo que una estrategia tan alejada de las circunstancias del país puedan influir en la evolución positiva de lo que hace falta que evolucione y que Cuba pueda abrirse a la democratización.
Uh-huh. Claro, hay que señalar algo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, indicó, como decía pues Cuesta Morúa, ¿no?, señalando a Venezuela, de que las nuevas restricciones afectarían a la capacidad del régimen cubano de obtener ingresos, los cuales usa para financiar la actual represión contra el pueblo cubano y para su inadmisible apoyo al dictador Nicolás Maduro en Venezuela.
Sin ninguna otra pregunta añadida, vamos a dejar que Antonio González Rodiles dé su opinión sobre esta serie de medidas restrictivas contra el gobierno cubano, que como dice Antonio y como dice Manuel Cuesta Morúa, afectan a terceros, y en este caso es a cubanos de la isla. Adelante, Antonio.
Bueno, yo pienso que la política de sanciones es fundamental para lidiar con este tipo de regímenes. Me parece que hasta ahora ellos han demostrado, y en el mismo caso de Venezuela, que no tenía ningún embargo y se comportó con la misma lógica y la misma secuencia que el régimen cubano, Eso muestra que ellos no jamás tienen voluntad política de facilitar o la democracia o el ejercicio democrático. En ese sentido, me parece que en el caso cubano las sanciones eran muy necesarias y creo que en esa dirección sí se está moviendo. Sin embargo, estoy de acuerdo con lo que plantea Cuesta, de que yo en lo particular tampoco estoy viendo una estrategia, sobre todo al interior de la isla, que me parece que es la parte fundamental para provocar y remover la situación tan difícil que estamos viviendo y que cada vez se agudiza más. Creo que en ese sentido el está faltando, por una parte, una buena campaña de promoción de por qué se están realizando estas sanciones, cuál es el objetivo, en qué plazo o al menos un rango en lo que esperamos obtener un resultado. Esa es la parte comunicacional. Y en la parte de la oposición, me parece que también está faltando un apoyo decidido a los actores al interior de la isla para que puedan jugar su rol en toda esta dinámica política. En ese sentido, sanciones bien, pero me parece que está faltando otra parte de la ecuación.
Manuel Cuesta Morúa, hay quien dice que no se justifica, como quizás retomando un poco tus palabras, afectar a la familia cubana, afectar a los viajes de los cubanos a la isla, por tal de afectar las entradas, las arcas de un gobierno dictatorial, de un gobierno que viola los derechos humanos. Eso es por un lado, pero por otro lado le agrego algo más, un matiz a esta pregunta, y el matiz es que muchos cubanos realmente ya estaban yendo a Cuba hasta para una fiesta. O sea, no solamente para la unión familiar, sino para realizar actividades con la familia, sí, con los amigos, alquilar parques, alquilar casas, etcétera, etcétera. ¿Hasta dónde tú crees que esto pueda afectar de verdad a la familia o afectar de verdad la entrada de dinero al gobierno cubano por excesos en muchos cubanos que estaban viajando a la isla?
Mira, yo creo que en una política de sanciones hacia un gobierno es difícil separar el hueso de la carne. Y la implicación de la pregunta, una vez que uno se da cuenta que es imposible separar el hueso de la carne, es a quién más se afecta, al hueso o a la carne. Si uno pone al gobierno cubano como el hueso, que es lo que sostiene el esqueleto y la estructura del cuerpo, yo diría que claro, hay una afectación, y esto es una situación de costo-costo, no de costo-beneficio. Va a haber una afectación. Pero lo pongo en la metáfora de algo que leí, de alguien que decía que sí, se le quitan centavos al gobierno, pero se le quitan billetes a los ciudadanos cubanos, al pueblo cubano. Y entonces aquí hay una doble afectación. Primero, una afectación humana, porque se daña más a la familia si tú le quitas los pesos a la familia, es la carne, y solo centavos al hueso, que es el gobierno cubano. Afecta mucho más a la familia. Y ese impacto humano, claro que la gente lo resiente fundamentalmente. El segundo efecto es que estás dañando justamente a las personas que debes implicar en el cambio. Porque esto es una solución de élite, no una solución de grupos pequeños que hemos vivido durante mucho tiempo bajo la represión y seguimos viviendo con una represión mucho más dura en lo que va de 2020. En estos, digamos, 13, 14 días la represión ha sido bastante fuerte contra todos los sectores. Esto es una cuestión que debe implicar a ciudadanos. Y si afectas a los que debes implicar, está claro que los vas alejando de la participación de la solución. Por lo tanto, es ahí donde se resalta la necesidad obvia de una estrategia a la hora de tomar estas medidas, porque en todo caso dañas a los beneficiarios. Digamos, si uno cree que esto es en favor del pueblo cubano, lo que le estaría diciendo es, bueno, sacrifícate, te estoy dañando para luego favorecerte de alguna mejor manera. Se asemeja mucho más a una dinámica de salud pública, de cuando uno va a un hospital te dice, te tengo que jorobar más el tobillo para enderezarte el tobillo. Uno es capaz de, quizás, de pasar por ese sacrificio si uno ve que realmente eso va a mejorar. Pero si no hay una estrategia, si no hay una claridad de a dónde va todo esto, está claro que estás dañando a los actores que debes implicar, y eso aleja mucho más la posibilidad de que los ciudadanos el pueblo, que es una palabra para mí impronunciable, la palabra pueblo, pero la digo, para el mejor entendimiento, pues se ve también afectado y no participa del proceso. De modo que yo creo que en esta lógica costo-costo, los mayores dañados son los ciudadanos de a pie, los ciudadanos comunes. Mm. Que claro, vienen y celebran fiestas también, eso es parte del proceso. ¿Quién va, después de un año de no ver a una familia, quién no va a celebrar con su familia? Hay, pero lo fundamental es que la comunicación entre los actores de un lado y de otro, los ciudadanos de un lado y de otro, que son los que se deben implicar en el proceso, yo creo que eso se daña también más allá del lado humano. Claro. Y un tercer efecto es que, mira, en procesos de cambio político, los que más participan son los que más cómodo tienen su bolsillo. Los hambrientos, los pobres, en sentido absoluto de una sociedad, mira, no participan del cambio justamente porque necesitan buscar el sustento diario y cotidiano, y eso los aleja más. Son las llamadas clases medias, altas o bajas, las que se implican de un proceso de cambio en una sociedad. Y mira, estos son los más afectados ahora. Yo creo que habría que repensar esa estrategia de sanciones o esas políticas de sanciones sin estrategia de cambio, tal y como se presenta esto en el caso de Cuba y ahora de los vuelos. También.
Uh-huh. Hay una situación en esto y es que no repercute en la familia Habanera. Esto repercute en el resto de los cubanos, en los del interior del país, porque a La Habana no había ningún tipo de afectación. Siguen llegando los vuelos oficiales de American, en fin, y ahora los charters lo limitan al interior y los traen a La Habana. Quiere decir que todos los caminos siguen, conducen a La Habana, ¿no? Como dice, claro. Sí. ¿Piensas, Antonio González Rodiles, que esta medida es popular o impopular? Yo voy hacia atrás. Mi familia vivía aquí en los Estados Unidos. En el año 78 comenzaron los vuelos de la comunidad y era prácticamente lo mismo. Había que ir solamente a La Habana y después trasladarse con la familia en el interior del país. Han transcurrido casi, no sé, 50 años. Todo sigue igual, pienso yo. Te pregunto a ti.
Mira, yo parto de lo siguiente, yo parto de realmente cuál es la dinámica que tenemos en el país y lo que está ocurriendo y cómo se maneja este régimen. Este régimen se maneja como un secuestrador, como el típico secuestrador, y todo el tiempo, a partir de toda su ineficiencia de generar riqueza, siempre también está parasitando todo lo que le es posible. En este caso, lo está haciendo directamente con los cubanos, o sea, usando como secuestrados a los cubanos que están acá como rehenes y tratando de parasitar, y ya lo vienen haciendo desde hace rato y los ingresos cada vez son mayores, a la diáspora cubana. En ese sentido me parece que esa dinámica hay que cortarla, porque de lo contrario, ¿cómo se puede ejercer presión para llevar a la democracia? Creo que, bueno, si bien analizando un poco detalladamente el tema de los vuelos a La Habana, me parece que afectan a todo el mundo porque van a estar mucho más congestionados, el número de pasajeros, toda esta otra parte, aunque sin duda las provincias van a ser más afectadas, sobre todo por la dificultad que hay internamente para moverse al interior de la isla. Pero de todas formas yo sí pienso que hay tragos amargos, y como dice el refrán, no hay pacto sin dolor. Pero vuelvo a enfatizar, me parece que para que esto surta el efecto que se pretende, supongo que se pretende alcanzar, y que me parece que es hoy por hoy lo más viable después de haber experimentado y haber visto en el tiempo el cómo se comporta el régimen, sí tiene que existir ese apoyo del que yo hablaba, que de hecho en la última ocasión que estuve con ustedes allá en Miami en un programa hablaba de ese tema, ¿no? Me parece que eso está faltando. Y falta tremendamente esa estrategia comunicacional también, tanto en Miami, en el exterior, como al interior. Y en ese sentido, y eso se relaciona mucho con la pregunta que me hacía, si es popular o no es popular.
Correcto.
Porque claramente, si no hay una estrategia comunicacional, una explicación clara de por qué, hacia dónde nos movemos, qué es lo que deseamos, bueno, evidentemente es una medida que para la gente puede resultar irritante, ¿no? Yo creo que el secreto de lograr promover este tipo de lógica y este tipo de sanciones y posicionamiento lleva consigo esas estrategias que no se están haciendo tampoco.
Claro, el problema es que cuando tú planteas una estrategia tiene que ser a futuro, la gente tiene que confiar en esa estrategia, y ahora solamente la gente lo que ve es sanción, no ve estrategia ninguna, porque cuando se le habla de una estrategia al cubano, y me quedo contigo, Antonio González Rodríguez, el cubano dice, sí, pero es que ya por estas sanciones hemos pasado por todo, hemos pasado por sanciones que, recuerdo que en época del presidente Bush, los viajes eran cada 3 años, y las tías.
Y el dinero.
Además de la remesa que la redujeron, el tío no era familia, uh-huh. Se sacó al tío de la familia.
Sí, señor.
Pero además de eso, después vino una época de Obama donde todo se abrió mucho más, no había límites en la remesa, los viajes eran mucho más amplios, los cruceros, los aviones a todo el país, y más o menos hubo mucha gente que creció dentro de la población, creció económicamente me refiero, pero todo ahí está el gobierno también. Ahora viene la política de sanciones y ahí está el gobierno. Por eso cuando se habla de estrategia, Antonio González Rodríguez, ¿cuál es la estrategia? Y es la que, ¿cuál es la estrategia? No, ¿cuál tú crees que debe ser la estrategia?
Perdóname, Rodríguez lo que está diciendo es que falta estrategia, ¿no?
Exacto. Por eso, ¿cuál debe ser la estrategia? Para crear confianza en la gente, ¿eh?
Primero me parece que el principal punto que hay que mencionar en mayúsculas es que hay que salir de este régimen. Sin salir de este régimen, no vamos a lograr absolutamente ningún despegue del país. La cohabitación con este tipo de sistema es imposible. Y ellos se encargan no solamente de decirlo verbalmente, sino de mostrarlo con sus acciones. O sea, que me parece que el tema principal es salir del régimen. En el segundo paso, el tema de las sanciones es fundamental, porque también ellos han mostrado que no tienen voluntad política de entrar en ningún tipo de proceso progresivo ni paso a paso. Eso ellos lo han mostrado también con claridad. Pero el punto acá, y repito en mi primera intervención, es que el cambio y el empuje y la transformación se tiene que dar aquí desde el terreno. La gente se tiene que implicar, no solamente la oposición, sino miles de cubanos. Y para implicar a esos miles de cubanos, primero tiene que haber una buena estrategia comunicacional para poder llegar a todas esas personas, que la gente entienda. Y segundo, la oposición tiene que tener el músculo que no logra tener, porque evidentemente, de entrada, bajo estas condiciones represivas y de control, es imposible. Yo siempre repito cuál es el papel o cuál es la fuerza o el músculo que tiene la oposición en Corea del Norte. Evidentemente, ninguno, porque allá no tienen límites. Bueno, acá no estamos en el caso, pero sí se muestran con bastante impunidad y realmente dificultan completamente el trabajo de la oposición. Entonces, me parece que cualquier estrategia pasa por ese trabajo desde el exterior y el trabajo obligado que tiene que haber desde el interior con el tremendo apoyo que tiene que recibir la oposición interna.
A mí me llama la atención que desde la época cuando estaba el señor John Bolton, que ya no está como asesor de la Casa Blanca, se decía de que estas medidas van dirigidas a lograr que Nicolás Maduro abandone el poder. Cuesta Morúa, y si definitivamente Nicolás Maduro deja el poder, ¿qué pasa con Cuba? ¿Se retira todo este tipo de sanción que hemos visto?
Es una buena pregunta. Por eso decía que la estrategia internacional hacia Cuba debe ser pensada con la diferencia específica. Y la diferencia específica es darse cuenta de que Cuba no es Venezuela, independientemente de que son regímenes claramente dictatoriales. Y que además viven la dictadura como algo positivo, que es lo peor del asunto. De modo que la realidad específica demanda una estrategia específica. Y es en ese sentido en que la pregunta que acabas de hacer cabe. Bueno, y si por el azar de la historia, que siempre también tiene un papel en la historia, Maduro deja el poder, ¿qué pasa entonces con las sanciones hacia Cuba? ¿Funcionarán o no funcionarán sin una estrategia? Porque decía que en el caso de Venezuela se combinaban sanción y estrategia. Muy ligado al papel, por supuesto, que está jugando la oposición al interior de Venezuela, que por supuesto tiene mucho más espacio de lo que tiene la oposición en la sociedad civil en Cuba, dado que son dos realidades distintas. Pero aquí no será el caso. Por eso yo siempre insistiría en que toda estrategia internacional debe estar relacionada con, uno, el terreno, las capacidades reales de cómo influir en los acontecimientos, dos, ligado a cualquier cosa que sea una estrategia de la oposición cubana o de las distintas alternativas dentro de la oposición cubana, porque no cabe pensar solo en una
exclusiva o única alternativa de cambio.
¿Cuáles son esas estrategias que tú pedirías, Cuesta Morúa?
Mira, para mí, como defino estrategia, no es tanto identificar el objetivo como identificar la manera en que yo puedo salir de esta situación. El cómo es el núcleo fundamental de cualquier definición estratégica de cambio democrático. ¿Cómo yo salgo de esta situación? Y yo creo que hay que sentarse a ver en la realidad cubana cuáles son las vías por las cuales se puede avanzar hacia la democratización. No todas las vías están abiertas dentro de una situación de cambio. En Cuba no todas las vías están abiertas. Si uno se imagina y diría, mi estrategia, el cómo de mi estrategia es la lucha armada, esa está cerrada. Definitivamente está cerrada, por razones que son evidentes y obvias. De modo que hay que pensar la estrategia a partir de la capacidad real que tenemos en cómo se sale de esto. Yo creo que eso vale la pena una discusión y una conversación, más que una discusión, una conversación racional. Yo le llamo conversación deliberativa entre todos los actores que están tratando de buscar la digamos, la vía política para salir de esta situación y llevar a la democratización, para buscar en todo caso cuál es la mejor estrategia. Pero siempre diría que una estrategia va por el cómo, no por el fin. Claro. El fin es buscar la democracia, está claro. El fin es que deje de existir un gobierno de la manera en que existe, en que un grupo militar o paramilitar tiene todo el poder extrajudicial de llegar a tu casa y decirte, siéntate, móntate, que te llevo para donde me da la gana, te amenazo, te digo que te voy a pasar los tanques por arriba y toda la cantidad, el prontuario de improperios que son parte del discurso de los órganos represivos en Cuba, que uno se queda totalmente estupefacto preguntando, ¿y esta gente dónde estudió? ¿De dónde sacan su lenguaje para referirse a la producción?
Muy bien.
La manera es justamente cómo logramos echar atrás y revertir todas esas tendencias que se han instalado en Cuba durante 61 años. Y eso hay que conversarlo, hay que buscar la vía, pero siempre pensando en el cómo. El cómo es lo que define la capacidad de una opción política para llegar a su objetivo,
no,
que es buscar la democracia en Cuba.
No quiero que se...
Que lo buscan en todas las naciones del mundo.
No quiero que termine el programa.
Pero hay que hacerlo.
Quiero cerrar con Antonio González Rodiles, nos quedan menos de dos minutos. Antonio González Rodiles, ¿ha madurado suficiente la oposición, la sociedad civil cubana, como para que el gobierno de los Estados Unidos busque opiniones dentro de ustedes y no actúe de manera unilateral? ¿Se actúa de acuerdo a como piensa la Casa Blanca de turno? Y ustedes, ¿se les pregunta, ustedes tienen algún tipo de contacto, de acceso para decir esto que estás diciendo desde hace mucho tiempo, esta estrategia comunicacional, etcétera, o se sienten que la Casa Blanca está actuando de manera independiente a la realidad cubana?
Mira, la madurez yo creo que sin duda, evidentemente, yo no creo tampoco que la madurez tenga que ver con la masividad o con el número de personas que están dentro de la oposición, por la realidad propia que estamos viviendo, pero yo sí creo que sí hemos madurado y tenemos un kilometraje ya considerable recorrido. Pienso que en este momento que no está existiendo toda la interacción que debería haber, y me parece que es un error, porque para los que estamos acá en el terreno palpando, los que sabemos un poco en qué dirección se está moviendo el toro, somos nosotros. Y en ese sentido creo que hay que tiene que haber mucho más interacción, porque de lo contrario sí pueden haber errores. Y ojo, yo en lo particular he visto no solamente ese tipo de errores acá, desde mi visión y la información que tengo, creo que en Venezuela también hay errores de ese tipo, dados por quizás algunas mismas actitudes, ¿no?
Sí, señor, no cabe la menor duda. Decía,
y quedaba pendiente, sí, y nos queda ya 30 segundos. Rodiles, y con esto cerramos, sin duda. ¿Cuáles serían, si puedes mencionar, una de esas estrategias que tú pedirías?
Bueno, primero el tema de la comunicación. Uh-huh. Yo creo que este tipo de sistemas totalitarios se basan en un aparato de propaganda y desinformación brutal. Y creo que ese es un paso inicial que tenemos que tener. Y segundo, facilitar la interacción de nosotros con los actores políticos en el exterior, o sea, cancillerías y otros gobiernos y otros actores políticos, y al interior de la isla, bueno, necesitamos todos los
el impulso y recursos y medios para poder llegar a la gente y trabajar con la gente. Y para mí, la desobediencia y la rebeldía del pueblo cubano es un eje fundamental para terminar con este sistema.
Claro. Así terminamos.
Muchísimas gracias, Antonio González Rodiles, Manuel Cuesta Morúa. Interesante este intercambio de opiniones sobre las sanciones que Estados Unidos continúa imponiendo sobre el gobierno cubano.
Será hasta mañana, si Dios quiere.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, les saludamos acá en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el expresidente del Tribunal Provincial de Villa Clara, el juez Edel González Jiménez, que reside en Perú, pero que actualmente está de visita en España, propuso abrir un diálogo nacional inclusivo para abordar las carencias de los derechos fundamentales en Cuba. Y hoy precisamente nos acompaña aquí en el programa.
Efectivamente, tenemos ya en línea telefónica a Edel González Jiménez. Con él vamos a hablar de su propuesta. También vamos a hablar de algo que muchos en Cuba quieren conocer, y es cómo funciona la justicia. Y lo estoy diciendo entre comillas, porque hay algunos que consideran que en Cuba realmente no hay justicia. Con él lo vamos a hablar. Quiero, antes de empezar el programa, decir que el juez Edel González, o el ex juez Edel González Jiménez, actualmente está haciendo estudios en Perú. No se considera un opositor al gobierno, no se considera un disidente, incluso confía en que la nueva constitución puede dar al traste y llevar a un país mejor. Así, por lo menos lo ha dicho a medios de prensa, y hoy queremos dialogar con él a propósito de este diálogo nacional inclusivo que él quiere lanzar como propuesta de salvación para el pueblo cubano por la violación de los derechos humanos en la isla.
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está, González, acá al programa?
Me encuentro bien. Un placer saludarlos a usted y a toda la teleaudiencia de,
igualmente,
de Radio Telemartín.
Bueno, ¿pudiera contarnos usted, pues, cómo sería este diálogo nacional? ¿A quién incluiría, en fin?
Bueno, en la propuesta que diálogo yo lancé el mensaje, en primer lugar, hacia el sistema que está instituido en Cuba y a la sociedad civil que se legitima en Cuba. Porque realmente cuando nosotros valoramos la posibilidad de que el Estado pueda conversar de manera abierta con todos los cubanos y que representen diferentes tipos de sectores, diferentes tipos de opiniones o diferentes tipos de conceptos, ¿no?, sobre cómo llevar a cabo el modelo social y el modelo político en Cuba, pues realmente el mensaje nosotros lo tratamos de dirigir fundamentalmente al sistema instituido, porque sabemos que el resto de la sociedad se moviliza en cualquier tipo de y tiene unos niveles de aceptación mayores en cualquier tipo de iniciativa de esta naturaleza. Uh-huh. Y ese fue el objetivo fundamental de la conferencia en Madrid en el día de ayer, el día 13. Uh-huh.
¿Por qué se necesita? ¿Por qué se necesita, Edel? ¿Por qué se necesita un diálogo nacional? ¿Qué es lo que usted quiere, o por lo menos cuál es el planteamiento? ¿Qué está mal en Cuba que a través de un diálogo inclusivo donde participen todos los sectores, tanto del gobierno como de la sociedad civil, por supuesto, pueda mejorarse en Cuba? ¿Por qué se necesita? ¿Qué está pasando dentro de la isla?
Se necesita porque, mira, por ejemplo, en Cuba ahora se presentó el día 21 de diciembre un programa de reformas legislativas, ¿no? Uh-huh. Es decir que en Cuba, a raíz de la nueva constitución, se está tratando de fortalecer las normas jurídicas adaptándolas a las circunstancias actuales, es decir, al contexto en que está viviendo Cuba hoy. Y esas normas jurídicas, por ejemplo, abarcan diferentes tipos de temas. El tema del derecho a familia, algunas cuestiones relacionadas con la autonomía de la empresa, es decir, la famosa ley de empresa. Se está estudiando también la ley de procedimiento penal, se está estudiando el código penal, se está estudiando normativas con referente a la libertad de los cuentapropistas. Es decir, que hay un grupo importante de estudios de normas jurídicas que se están llevando a cabo en Cuba, que son trascendentales, todas son importantes. Pero, por ejemplo, para el tema de la igualdad de matrimonio y esos conceptos que han traído tanto debate dentro de Cuba, se está analizando hacerle extensivo hasta un criterio de la población. Es decir, como que hay tantas opiniones diversas respecto al tema de la igualdad de matrimonio, y por eso fue que no se aprobó de manera directa en la constitución que se refrendó en febrero del año pasado, pues entonces todavía ese código de familia que viene trabajándose hace años ya, pues se va a someter a un proceso nuevo de debate y de consulta popular, que es un tema fundamentalísimo, donde todos, por supuesto, tenemos derecho a opinar, ya que sean escuchadas nuestras opiniones, y que esa norma o ese código salga con el mayor consenso posible. ¿Qué pasa? Que como el tema de los derechos humanos es un tema tan llevado y traído también, y que es una preocupación hoy dentro de Cuba, no solamente, vuelvo a insistir, no solamente para las personas que abiertamente se consideran opositores o disidentes, que tienen sus planteamientos, tienen sus fundamentos, tienen sus derechos, tienen su realidad histórica, también es importante para otros sectores, como es el caso, por ejemplo, de los cuentapropistas. También es importante el tema de los derechos humanos para, por ejemplo, la cantidad de médicos que deciden romper el vínculo laboral con el Estado luego de cumplir misiones internacionalistas o a raíz de que estén cumpliendo, y que cuando desean regresar a su país con el objetivo de acercarse a su familia, que es un derecho familiar que está por encima de cualquier violación o restricción estatal, pues entonces esos médicos también tienen que ser escuchados. Y así, por ejemplo, una cantidad de personas que son prohibidos de salir del país o que son limitados de entrar al país también tienen derecho a ser escuchados en materia de que hay un derecho humano que es la libertad de entrar y salir de cualquier nación, sobre todo la de su patria, ¿no? Sin ningún tipo de restricción, etcétera. Es decir, que el tema de los derechos humanos, como son derechos constitucionales y son fundamentales, nunca se han abordado desde que triunfó la revolución con un nivel de consenso. Es decir, que casi siempre se ha discutido con las organizaciones de masas propias que legitiman o que hoy en día son las que dispone el Estado, y a partir de ahí un grupo de juristas o unas comisiones que se crean al efecto, pues deciden cuáles son las normativas que en función de eso van a garantizar esos derechos. Entonces yo, viendo que desde fuera, ¿no?, porque este nivel de conocimiento que hoy tengo sobre los niveles de enfrentamiento que está teniendo la sociedad cubana con la ley y con el sistema de gobierno que está instituido, pues que se está aumentando, pues yo digo, bueno, me preocupa mucho que ese nivel de enfrentamiento de aquí a unos años se ponga más crítico de lo que está hoy, que sea mucho más violatorio de lo que está hoy, y que en definitiva sigan deteniéndose personas, sigan llevándose a los tribunales, siga afectándose sus derechos. Eso trae como consecuencia que hay mucha afectación colateral de familias, de amistades, eso trae nostalgia, eso trae incertidumbre. Así que trae una cantidad de problemas que si no nos sentamos todos a opinar, y que las, no, por ejemplo, en materia de libertad de expresión, existe una ley de prensa en Cuba. Esa ley tiene que ser revisada porque hay muchas personas que tienen necesidad de expresarse en cualquier manera, y ese simple hecho de expresarse, por ejemplo, contra algunos aspectos no puede ser tildado para esa persona como un enemigo de la revolución. No puede ser. Es un cubano que tiene derecho a opinar, que tiene derecho a expresar, y ese derecho de expresión forma parte del control popular que haría que cualquier país del mundo o cualquier sistema sea mucho más perfectible. En ese sentido es donde yo fundamento que tenemos que sentarnos ahora a tiempo antes que logre entrar el país en una zona mucho más crítica en materia de confrontación.
Le quería preguntar, usted hablaba de ese enfrentamiento, ¿no?, que hay del cubano con la ley, pero mi pregunta es, ¿esto no es nuevo? ¿Esto ha existido siempre?
Sí, yo no siempre he existido, yo no lo niego que es una cosa nueva, pero bueno, en el caso mío particular, que soy de una generación que ha salido, ¿no?
Claro.
A dar su opinión respecto a esa problemática. Por ejemplo, si fuera un niño, no pudiera la opinión porque no tengo la capacidad de darla. Si fuera un señor mayor que estuviese casi igual, es decir, que estoy en plena edad, tengo niveles de conciencia, y yo y cualquier cubano y la cantidad de compañeros que se han venido vinculando conmigo, pues las hemos tenido esas opiniones y las hemos ido compartiendo. Entonces, por el hecho de que haya existido siempre esa problemática, ¿no?,
No quiere decir de que nosotros no la denunciemos ahora.
Por supuesto.
Claro, claro. Abogado Edel González Jiménez, a mí me, honestamente me llama la atención cuando usted habla desde sus buenas intenciones y lo mejor que usted quiere para solucionar el problema dentro de Cuba. Me llama la atención que usted dice que, en definitiva, usted se califica como una persona que apuesta por el sistema porque está en un proceso muy positivo, que es lento, pero es un proceso positivo. Sin embargo, yo cuando le escucho, yo pienso lo que va a pensar el sistema de usted, el gobierno de usted. El gobierno, cuando usted le dice que quiere revisar una ley de prensa, cuando usted le dice que usted quiere incluir y que los médicos necesitan entrar a Cuba y que los médicos tienen que tener voz, los médicos desertores me refiero, desertores de acuerdo al gobierno cubano. Cuando usted plantea todas estas cosas, yo creo que usted se está convirtiendo en un disidente del gobierno cubano. Al menos creo que así lo van a ver. ¿Usted no cree que el gobierno cubano puede reaccionar así, a pesar de sus buenas intenciones?
Pues el gobierno, porque es soberano, ¿no? Y ellos son los que administran y gestionan desde el punto de vista ideológico cómo estigmatizar a una persona. Eso es un error de cualquier Estado, ¿no? De que estigmaticen a una persona con esa categoría cuando da una opinión, aunque no le guste, y mucho menos la manera que estoy dando yo, ¿no? Que realmente es una opinión que ellos no tienen controlada, es una opinión de una persona que es libre, que no tiene ningún tipo en este momento de compromiso estatal, pero sí tiene un compromiso con la realidad cubana. Entonces, me preocupa poco y que ellos me califiquen de esa manera, ¿no? Yo vuelvo a insistir que yo no me califico desde ese punto de vista. Sería lamentable, ¿no?, de que se sigan calificando a las personas que piensen de manera diferente o que quieren aportar algo a la paz del país y a la armonía del país y a la prosperidad del país. Me duele bastante y es un error que se ha venido repitiendo de que se siga calificando a la ciudadanía que adopte estas posiciones como un enemigo de la revolución, como un disidente, como un opositor. Yo digo revolución porque estamos acostumbrados a tener llamar revolución, ¿no? Pero realmente, si la revolución no se adapta a las circunstancias actuales, pues entonces caería, como de hecho puede estar cayendo ya, un proceso de involución. Porque si tú no te adaptas a las condiciones actuales y no logras crearle un ambiente de cordialidad, de hermandad, de integración, que es tu deber, ¿no?, como gobierno de Estado, pues entonces lo que estás manteniendo un estado de cosas que es incoherente con la realidad. Claro. Y todos sabemos que cualquier cosa que se mantiene estática en el mundo, pues tiende a fracturarse.
Mm-hmm. Le quería preguntar, ¿por qué no se ha logrado conversar o dialogar, o como se le quiera llamar, en materia de derechos humanos? ¿Por qué no ha tomado fuerza esto? Que, por cierto, no es nada nuevo, ¿no? Durante mucho tiempo también otros cubanos dentro y fuera del país lo han venido planteando. ¿Quién pudiera, y como parte de la pregunta, quién pudiera encabezar, si usted tiene algún nombre, ese diálogo en materia de derechos humanos?
Mira, yo creo que nosotros los juristas, por ejemplo, tenemos mucha capacidad desde el punto de vista teórico para argumentar que los derechos humanos no tienen nada que ver con un sistema socialista, un sistema capitalista o cualquier tipo de sociedad que quiera escoger un tipo de ideología, ¿no? Porque son derechos humanos que son inherentes a la personalidad. ¿Qué es lo que pasa? Tengo que decir honestamente, nosotros los juristas hemos tenido poca formación constitucional, poca formación en esas cuestiones, porque desde el punto de vista educacional, esos son aspectos que hay que realizar en las universidades, en las facultades de Derecho. Pero sí, la Unión de Juristas tiene muy, muy buenos profesionales a nivel nacional. Digo yo, la Unión de Juristas le integran jueces, le integran fiscales, le integran abogados, consultores, profesores universitarios, que están en capacidad de decirle, argumentarle, ¿no?, dentro de su propio espacio, dentro de su propia reunión, y como que tienen voz dentro del Parlamento cubano, tienen voz dentro del sistema jurídico, pues si ellos argumentar a la necesidad de generar, ¿no?, de que las normas jurídicas que tienen que surgir ahora en materia de respeto de derechos humanos tienen que surgir con un nivel de consenso, porque evidentemente hay un nivel de conflictividad, por mínimo que sea o por ensanchado que sea. Esa calificación todavía yo no podría darle el nivel de conflictividad, pero que sí hay una tendencia que se incremente. Pues yo creo que cualquier gobierno que piense en unos años, en qué va a heredar la generación, porque
que va a recibir, ¿no? Al país, pues entonces que acepte las variantes que se le pueden dar en esa naturaleza.
Usted le hizo unas declaraciones y vamos a pasar a hablar un poco ya sobre la situación jurídica dentro de Cuba. Usted le hizo unas declaraciones, le dio unas declaraciones al periódico ABC que a mí me llamaron mucho la atención, y usted habla de autocensura en la clase, en los juristas cubanos. Autocensura en los juristas cubanos. Yo le pongo el nombre del policía que uno lleva adentro. Esa frase muy popular, ¿no? Que nosotros los cubanos decimos que cada cubano lleva un policía por dentro, o por lo menos algunos. ¿Por qué? Porque usted dijo que los juristas tienen miedo y que cuando los casos se tornan políticos, incluso se habla del ejemplo de José Daniel Ferrer García, que cuando los casos se tornan políticos, los juristas tienen miedo y la seguridad del Estado no necesariamente tiene que dictarle la condena. Simple y llanamente, ese jurista, ese juez sabe que tiene que condenar a ese opositor político para después no buscarse un vendaval, no buscarse un tremendo problema en el futuro con los miembros de la seguridad del Estado. Es así como está funcionando la impartición. O sea, la práctica de la justicia dentro de Cuba, abogado.
El tema de del miedo, de la autocensura, no es privativo de los juristas, es privativo de prácticamente todo cubano, como tú dijiste, que es el policía adentro. Uh-huh. Ahora, en el caso de nosotros, que somos juristas, que tenemos que tener como función, ¿no?, lo que estamos integrados a ejercer algún tipo de función, dígase abogado, dígase fiscal, dígase juez, en materia de un proceso penal, esa autocensura, evidentemente, yo no puedo negarla, se incrementa, ¿no?, cuando tenemos un caso delante de que tiene una importancia política, es decir, que trasciende, inclusive cualquier decisión judicial se trasciende fronteras, es decir, que cualquier decisión de una medida cautelar de prisión provisional, de una libertad o de una condena trasciende fronteras, no solamente fronteras físicas terrestres, sino también fronteras del ámbito del tribunal, porque tiene muchos intereses en juego. Entonces, cuando tú estás delante de un caso de eso, ¿no?, todo el mundo le puede ser, tú me entiendes, que se inhiba. No quiero aquí ahora generalizar, porque puede haber un juez ahora que conteste de que es lo más independiente del mundo, claro. Pero no me puede negar de que ciertamente hay una presión, porque inclusive muchas veces cuando se hace algún tipo de proceso de esta naturaleza, las sedes judiciales se cubren de efectivos, porque se corre la voz de que grupos opositores, por ejemplo, van a manifestarse en las afueras del tribunal porque no tienen confianza en el tribunal. Entonces, toda esa superestructura que se monta alrededor de un órgano judicial conlleva también a que alguna persona se constriña en su capacidad y entonces no pueda obrar, ¿no?, con toda la racionalidad y toda la libertad que pueda tener. Eso es una situación que tiene que resolver, que tiene que gestionar, en este caso, la dirección política del Estado, porque ellos mismos ordenan a que los jueces sean independientes, a que los jueces no escuchen y no tengan más criterio que por límite que la misma ley. Eso me consta porque nos lo dicen a diario en cada encuentro que tenemos, pero ¿qué pasa? Que la realidad en estos asuntos pues se torna mucho más complejo. Entonces, las barreras estas psicológicas logran que uno muchas veces se constriña. También está ocurriendo en materia negativa para los propios opositores o disidentes, que muchas veces dicen que como no confían en los abogados, pues los abogados están subordinados al sistema, pues entonces no designan abogados. Entonces, no designan abogados, van sin abogados en los procesos sumarios que no los requieren, o se les designa un abogado oficio, que el abogado de oficio trata en ese momento de hacer lo que puede, pero prácticamente ya esa persona pues ya se ha perdido un gran tiempo muy rico de haber aportado pruebas al proceso.
¿Y no hay miedo en los abogados también, que tienen miedo de enfrentar y defender casos políticos?
Dependiendo del caso, ¿no?
Los abogados, por regla general, ellos son más desprovistos de temor que cualquier otro funcionario, ¿no?
Que los jueces.
Porque el abogado trata siempre de aportar. Pero por temor que tenga el abogado, siempre está obligado a, cuando parte con el cliente, a introducir la prueba que el cliente desea que el tribunal valore. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo muchos casos que de opositores y disidentes que atendí en mi oficina, sobre todo los familiares, a los familiares que decían, no, porque mira, no se practicó tal prueba que esa es la que podía es culpar a mi hijo o a mi esposo, ¿no? Y entonces yo tenía el expediente a la vista y le decía, sí, pero mira, es que la prueba no se presentó porque se nombró un abogado de oficio y el abogado de oficio, por ejemplo, no sabía de esa prueba. Entonces, si, y entonces cuando tú vas y le entrevistas con esa persona en la celda, dice, no, es que yo ni quería abogado de oficio, yo a mí que me condenen. Entonces, son actitudes también, son actitudes de la disidencia que o de los opositores que muchas veces reciben ese tipo de consejos que son no son correctos porque se privan, es decir, ellos mismos se colocan en un estado de indefensión. Así
González,
que en el tema de la justicia, con respecto a eso, ahí hay 20.000 causales que tenemos que sentarnos mucha gente a pensar y a hablar, ¿no?
¿En algún momento tuvo usted en sus manos el caso de algún opositor, activista de derechos humanos, disidente, como se le quiera llamar?
Como disidente puramente abierto de que había cometido un delito político, no, pero sí tuve casos de personas que, por ejemplo, fueron introducidos en el sistema por delito de uno ejercicio arbitrario de derecho. Me acuerdo que mandé a archivar el expediente porque no tenía razón aquel ejercicio arbitrario de derecho, en remedio, cuando que yo era presidente de Tribunal de Remedio. Después tuve un caso que según recuerdo del delito de desacato. Uh-huh. Es decir, que yo en Villacaras no me vinculé mucho de manera directa en la experiencia que yo tuve como juez a juzgar esos asuntos, ¿no?
Usted que es de Villaclara, brevemente, ¿tuvo en algún momento algún intercambio? ¿Conoció a Díaz-Canel, a Miguel Díaz-Canel?
Uh-huh. Sí, en las reuniones cuando era el secretario del partido, cuando era estudiante, cuando era estudiante de la universidad, cuando en diferentes espacios que él visitaba las entidades, sí, tuve, uh-huh, tuve este cambio y después sí participé cuando era ministro de Educación Superior en varios eventos que él iba a la provincia.
¿Qué opinión tiene de él?
Yo tengo una opinión que él tiene una gran complejidad en sus manos como cualquier presidente de cualquier república, ¿no? Tiene muchas problemáticas sociales que resolver, tiene muchas problemáticas que resolver, tiene una ideología que él defiende, que ya te digo, podrán muchas personas opinar de que no coincide con la ideología que él defiende, pero bueno, esa es la diversidad dentro del mundo, ¿no? En cualquier país del mundo existe el socialista, existe el más radical, existe el moderado. En el caso concreto de Díaz-Canel, bueno, tiene la ideología socialista y ha acabado de salir una constitución que ratifica el carácter socialista y con el sistema irrevocable. Entonces, el derecho que surge o que nace a partir de esa ideología es un derecho que va a proteger por encima de cualquier otro tipo de voluntad, va a enfrentar ese derecho.
Abogado,
esa es la opinión que tengo.
Claro, nos quedan apenas un par de minutos de programa y le hago la pregunta. Hay varias justicias en Cuba, una justicia que se le aplica a los altos funcionarios del gobierno, una justicia que se le aplica a los cubanos de a pie, una justicia que se le aplica a los disidentes políticos. Hay varias justicias a la hora de impartir la realidad, no lo que debe ser, sino la realidad.
No. Yo te puedo decir que en 17 años no hay ese tipo de diferencia. De hecho, a las personas de alto nivel, cuando se les decide juzgar, se les sanciona con tremendo rigor. Con tremendo rigor no hay ningún tipo de condescendencia, ¿no? Uh-huh. Con ese tipo de personas. No, cualquier persona, por ejemplo, de un funcionario de gobierno, de partido, hasta yo mismo, que hubiese cometido un delito en la provincia, hubiese jugado con tremendo rigor. Yo diría que hasta más rigor que la propia disidencia, porque la propia disidencia muchas veces como que se sabe, ¿no?, de que tienen algo de razón en el fondo. Pues entonces las decisiones son más, diría yo, más contemplativas con el delito mismo, pero no, esa es mi opinión, mi personal.
Yeah. ¿Va a regresar a Cuba después que termine sus investigaciones en Perú?
Sí, tengo que entrar siempre antes de octubre, porque usted sabe que después que termine los dos años, si paso los dos años, pues me consideran ya como una persona que
los vínculos salida definitiva, claro.
Ajá, y no quiero que tú me tengas tener esas circunstancias encima, porque verdaderamente tengo muchos intereses en Cuba.
Ya. ¿Y trabajará como abogado?
Trabajaré donde yo quisiera ser abogado o quisiera ser juez o quisiera ser fiscal, pero ya te digo, el sistema, usted sabe que tiene sus maneras de captar ese tipo de personal, y ya le digo, si a mí se me malinterpretan las opiniones que he dado, que sigo manifestando y con todo el corazón pienso que es lo que es mi granito, es mi aporte a la arena como cubano, ¿no? A que haya un poquito más de paz, a que haya más tranquilidad, a que el futuro nuestro sea mejor y que estemos dando pasos más certeros, pues nada, también lo denunciaré si creo que, tú me entiendes, cuando llegue allí, pues que sufra esa especie limitante que muchas antes a veces.
Pues aquí estamos, doctor, para que continúe usted haciendo lo que quiere hacer, y en caso, ojalá que no, algún tipo de denuncia también que tenga
el
que hacer.
El juez Edel González Jiménez hoy en el programa.
Esta es una pausa para la meditación. En una oportunidad, los ciudadanos de Atenas se reunieron para decidir cuál de dos arquitectos habría de erigir un maravilloso edificio. Después de un largo y extenuante discurso, el primero se vanaglorió de la magnificencia de su trabajo, de los detalles que incluiría, lo fuerte y monumental que sería el edificio si él lo edificaba. Cuando terminó con el discurso que le llevó casi todo el día, la multitud embelesada con sus bellas palabras ya se encontraba convencida. Entonces, al final del día se levantó el segundo arquitecto para exponer su proyecto. «Oh, atenienses», dijo, «lo que este hombre prometió es exactamente lo que yo habré de hacer». El que habló poco recordó a los atenienses cuán fácilmente se hacen promesas y cuán difícil es cumplir con lo prometido. Todos conocemos gente como esta. Son quienes hablan por horas y hacen alarde de lo que van a realizar cuando llegue el momento oportuno o cuando dispongan de los medios y del tiempo necesario. Así entonces esperan día tras día para que empiece la vida, mientras la vida pasa, se aleja y desaparece en un horizonte sin realizaciones ni esperanzas. Eso sucede con el tiempo y con quienes esperan que llegue el momento adecuado para comenzar a vivir en la forma en que ellos consideran que deben vivir. Se lamentarán junto con el poeta que escribió: «Pasé mi vida poniendo y sacando las cuerdas a mi instrumento, y mientras tanto, las canciones que quería interpretar quedaron sin ser cantadas». No es suficiente desear lo que quisiéramos lograr, sino que debemos trabajar y esforzarnos para lograr la realización de nuestros deseos y sueños. Leonardo da Vinci dijo: «Dios nos vende lo que deseamos lograr al precio del trabajo que debemos realizar para lograrlo». El trabajo es el milagro que transforma a la visión en realidad. El trabajo es la gran medicina que cura todas las enfermedades y las miserias que padece la humanidad. El trabajo hace desaparecer el aburrimiento, elimina los vicios, combate la pobreza y promueve el bienestar. Cualquiera sea nuestro digno sueño, pongamos manos a la obra ahora. No podemos darnos el lujo de ser contados entre quienes pierden sus preciosas energías y todo su tiempo, jactándose de todos los proyectos que tienen planificados y que habrán de llevar a cabo en el futuro, explicando mientras tanto los motivos por los que no hicieron lo que en el pasado prometieron que habrían de hacer. El tiempo es precioso, es demasiado breve para desperdiciarlo en promesas que no cumplimos ni habremos de cumplir. El tiempo es tan valioso que una de las mejores y más prósperas fábricas textiles que opera en la América del Sur y vende en todo el mundo lo reconoce con su propio tema. Se llama Teo, que interpretado quiere decir tiempo es oro. No es suficiente tener la intención de hacer lo que decimos, sino que debemos hacerlo. Más vale la labor de media hora que un discurso de 8 para prometer lo que quisiéramos hacer.
Esta fue una pausa para la meditación.